Y bueno, como comentábamos en la apertura, pensábamos que había terminado la famosa década ganada o década cagada, según la perspectiva de la que se mire. Y esta semana asumió el nuevo presidente de la Nación, Alberto Fernández, así que da comienzo una nueva etapa, además de una nueva década, con el inicio del 2020. Y vamos a ver qué perspectivas, ¿no?, podemos sacar de estos pocos días desde que asumió, cómo va a ser el rumbo económico y también vamos a desgranar un poquito del discurso político, ¿no, Mati?
Así es, como decís vos, se terminó una época, empezó una época nueva. Lo que hay que mencionar que se terminó un gobierno que era de centro derecha y fue el único gobierno de la historia argentina, el de Mauricio Macri, que pudo completar su mandato presidencial en paz y que cumplió
Claro,
el
el
tiempo.
único gobierno no peronista, recordemos.
Exactamente, el único gobierno que no está afiliado a la centro izquierda que pudo terminar su mandato. Todos los demás fueron interrumpidos por distintas cuestiones, principalmente por golpe de Estado. Y hay que destacar que fue una transición en paz, ¿no? Que también muchos había hablado de que la situación económica y social de la Argentina podía llegar a ser complicada, que se podía desestabilizar la
Claro.
Argentina, más tomando en cuenta todo lo que vinimos hablando estos días en los programas, ¿no? Las crisis en Chile, en Bolivia, en Colombia. Era un contexto regional difícil y sin embargo la Argentina dio una muestra de madurez al permitir que democráticamente un gobierno de un corte y de una ideología totalmente diferente a lo que es de Macri, a lo que fue el gobierno de Macri, pudiera ganar las elecciones y hubiera una transición política en paz.
Y como debería ser también, ¿no? Porque teniendo en cuenta que además de una crisis un poco social que derivó de la económica que inició el año pasado, también estamos como mencionaba, en una crisis económica y la mejor manera de sobrellevarla es con la mayor estabilidad y seguridad político-jurídica posible.
Exactamente. Bueno, como decías vos, el 10 de diciembre asumió el gobierno Alberto Fernández, con la fórmula Fernández Fernández, ¿no? Con Cristina Fernández de Kirchner, que fue dos veces presidenta de la Argentina, otra vez en el poder. Hay que ver cómo va a ser ese juego, ese rol, quién va a tener la batuta, ¿no? En ese gobierno. Y asume el poder en un contexto difícil, complicado. Él ya antes de ser presidente ya venía anunciando que era un contexto difícil, ya había criticado fuertemente a Mauricio Macri. Y sin embargo hay que mencionar que todo lo que fue el periodo de transición se realizó en paz, incluso en la misma ceremonia de entrega de los atributos presidenciales que fue en el Congreso, se llevó a cabo en paz y en tranquilidad. Hubo un ambiente fraternal que es lo que necesita la Argentina, ¿no? Para cerrar esta brecha que la divide entre lo que es kirchnerismo y no kirchnerismo. Hubo una buena relación con Macri dentro de todo, ya se había visto en el Día de la Virgen, donde Alberto Fernández y Macri
Sí, el Día de la Inmaculada Concepción en el que se los vio ahí
más distendidos, ¿no? Como en un
Sí,
más fraternal.
compartieron un breve abrazo también, lo cual también fue un gesto importante para tranquilizar a la sociedad entera, ¿no?
Sí.
Y que bueno, se mantuvo la cordialidad, el respeto en el traspaso del mando. No así se puede decir también del caso de
De
la
Cristina,
vicepresidenta, claro.
que se hizo un meme hermoso, que hizo un meme.
Varios memes, como es de esperar ante cualquier evento político importante, pero que igual es un dilema que ahora se está planteando de cómo, como justamente estabas diciendo recién, cómo estos dos mandatarios, ¿no? Presidenta y vicepresidenta, van a.
Se van a llevar.
No solo cómo se van a llevar, sino cómo van a manejar el discurso y si van a ir por el mismo lado o no, porque por lo pronto en esta primera semana ya vimos que por el lado del presidente Alberto Fernández hay cierta cordialidad, cierto respeto en las maneras, dentro de todo, y que justamente, bueno, abogó por una transición, se destacó mucho el hecho de que acompañara a la anterior vicepresidenta Gabriela Michetti, la llevara en su silla de ruedas.
Sí, igual que eso fue polémico y no salió a muchos lados, pero a Gabriela Michetti no le gusta que le estén empujando a la silla. Ella misma lo ha dicho en varias oportunidades. No le pudo decir a Alberto, no, sacame la mano encima, yo me manejo sola, porque era
Claro.
un contexto especial y también porque esa foto también transmite un mensaje, un significado de integración, ¿no? De
Sí.
estar todos juntos en lo mismo.
Y además que Michetti ahora forma parte de un bloque que representa la principal oposición al
Claro.
fernandismo, como le dicen ahora, y que bueno, también tiene cierto significado eso de dejarse llevar por el oponente político.
No, no solamente dejarse llevar, sino que Alberto Fernández en su discurso remarcó mucho el tema de la solidaridad también. Uh-huh. Entonces, el hecho de que, bueno, vos estás en una situación de discapacidad, yo te ayudo, yo te llevo, también tiene un significado muy fuerte social y político. Y lo que hablabas vos de Cristina, ¿no? Que es esa imagen de perro enojado cuando Macri le quiere dar la mano y no mirarle a los ojos, también muestra un poco el rol de personaje que va a tener Cristina, de oposición férrea, ¿no? Y de estar con un odio tremendo a lo que viene a ser la oposición, a lo que fue el gobierno de Macri.
Sí, o sea, va a respetar su personaje en ese sentido, pero también puede ser un problema para Alberto Fernández eso eventualmente, porque no solo sucedió eso que fue objeto de memes y de chistes en internet, sino que el día de ayer o el día de hoy estuvo también haciendo críticas en referencia a la anterior diputada Elisa Carrió. Uh-huh. Sigue con los ataques bastante directos y contundentes a la que es ahora la oposición, ¿no?
Justamente esto le puede jugar totalmente en contra a lo que fue el discurso de Fernández, que llamó a cerrar la grieta, que es un discurso que todos los gobiernos
todos
le vienen diciendo.
Todos los actores actuales están teniendo, nadie lo está cumpliendo, evidentemente, pero ahora todos los ojos están sobre él, dado que es el nuevo primer mandatario, ¿no?
Es un discurso igual que viene del gobierno de Macri, que habla de cerrar la grieta.
También.
Pero el hecho de que tengas a Cristina con una mirada de que si puedo te clavo un cuchillo a la espalda, no contribuye, ¿no?, a tu discurso que tu vicepresidente está a punto de matar al presidente saliente.
Y sí, pero a la vez había que ver en qué medida Cristina iba a ser otra cosa, ¿no? Porque recordemos que lo último que se recuerda de su presencia política fue que no se hizo presente en el traspaso de mando en el 2015 a Mauricio Macri. Entonces venía de ese anterior paso. No sé si se hubiera visto desde el lado de sus seguidores, ¿no? Como algo coherente o algo fiel a su persona, que de la nada hubiera demostrado ser una persona cordial, de buen trato para con él.
No, claramente la imagen de Cristina ahora es de férrea opositora, uh-huh, pero a luchar con el cuchillo en los dientes. Y
pasa
y no
que
ella
ahora es oficialismo, ya no es oposición, así que
claro.
va a tener que ahí haber un acuerdo con Alberto Fernández en cómo se van a manejar los dos en ese sentido.
Justamente, ¿no?, en el discurso que Alberto Fernández realizó como primer presidente, como su primer discurso como presidente en el Congreso, después de recibir la banda presidencial, ¿no?, y el bastón de mando, uh-huh, fue a cerrar la grieta y dijo textualmente: pongámonos de pie y empecemos nuevamente nuestra marcha. Y el discurso de Fernández estuvo muy enfocado en todo lo que fue el tema de la pobreza, ¿no?, y la
claro,
lucha contra el hambre. Y contra la situación económica del país y la inclusión. Y acá volvemos a unir lo que decíamos de empujar a la silla de ruedas de Michetti, ¿no? De estar empujándola para que todos somos la Argentina y todos nos ayudamos, nos solidarizamos y nos incluimos.
Uh-huh.
Esa era la imagen que transmitía con esa foto. Y habló que busca construir un Estado que sea presente, un Estado otra vez constructor de la justicia social, ¿no? Otra vez se vuelve a retomar ese discurso de, bueno, vamos a hacer un Estado para las clases más vulnerables, para los sectores más bajos, que fue uno de los grandes ejes de lo que fue el discurso del kirchnerismo durante del 2003 al 2015.
Sí.
Y que llevó un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, el clientelismo político, ¿no? O incluso el uso de los pobres para hacer política. Y en el lado económico sostuvo que, bueno, que la deuda, que ahora vos nos vas a contar un poquito más de cómo estamos, que algunos dicen que estamos muy mal, otros dicen, bueno, no es para tanto la situación, se está exagerando mucho en los medios.
Uh-huh.
También sostuvo que primero va a generar consumo interno, va a generar un trabajo interno, va a movilizar la economía de la Argentina y luego va a pagar. Él ya había dicho incluso que estamos en déficit, que ya estamos en default.
Sí.
Que básicamente es, chicos, no tenemos plata para pagar lo que nos prestaron, así que estamos en la lona.
Y por supuesto, a ver, la situación es bastante complicada, ¿no? Ya desde la crisis que tuvimos en el pasado 2018, las perspectivas a nivel economía no son muy buenas y la realidad es que el plan de reactivación, que recordemos, el kirchnerismo suele abogar por una política económica más keynesiana, ¿no? Que tiene mucho que ver con el gasto público y realizar un gasto mayor para reactivar la economía y bueno, fomentar el consumo, el empleo,
claro, básicamente,
y todas esas cuestiones.
Que
pero,
el Estado ponga plata,
claro,
de
pero,
su bolsillo.
¿Cuál es el problema?
Hablando
de pronto no hay plata. Y hay mucha deuda además. Uh-huh. Recordemos que, bueno, se contrajeron muchas deudas en el gobierno anterior y además habían anteriores a la de la gestión de Cambiemos. Y que bueno, durante estos años que le vienen a Alberto Fernández, estos 4 años próximos, va a tener bastantes plazos de vencimientos de la deuda, algunos por parte de inversores privados que compraron bonos, y la mayor parte, el 80%, la del Fondo Monetario Internacional, que arrancó siendo, bueno, no arrancó, se aumentó el pedido, el monto el año pasado cuando se pidió, y arrancó en la cifra de 57 mil millones de dólares. Ahora mismo debemos 44 mil millones. Y que bueno, la realidad es que es una situación crítica porque no hay para devolver, para cumplir con esos plazos. Y teniendo en cuenta que además estas elecciones, no el resultado, la victoria de Alberto Fernández fue más por una cuestión económica. Fueron unas elecciones que se rigieron por la crisis.
Claro, justamente que la elección, el triunfo de Alberto Fernández en las PASO generó un cambio económico muy importante porque no se sabía qué iba a hacer. Entonces, ese fue el momento que el dólar pegó un salto tremendo al punto que dijimos, bueno, ¿a dónde va a subir? Estaba de 45 a 60.
Que más que no saber los mercados que iba a ser Alberto Fernández, que a ver, viniendo del partido que viene está bastante claro por dónde va a ir la mano. Más que nada yo creo que pasaba por una cuestión de relaciones internacionales. Recordemos que el FMI, la plata que le presta a los estados miembro que piden el préstamo, no es de ellos, es de países que son parte y que aportan sus propios fondos, y mayormente se trata de Japón, Estados Unidos y ese tipo de países.
Sí, entonces, primeras potencias.
Claro, creo que en realidad la alarma que saltó en los mercados después del resultado de las PASO pasaba por ahí, por el tema de cómo se iba a posicionar Argentina en el mundo con un nuevo gobierno.
Claro.
Y cómo quizás se podía aproximar más a China, con el que Estados Unidos está en una guerra comercial, y qué resultados podía dar eso. Y que entonces, teniendo en cuenta que las elecciones se orientaron principalmente en base a eso, un poco lo que ahora propone hacer Fernández, y también debería hacer, es transmitir tranquilidad tanto a los acreedores como a los votantes, ¿no?
Claro.
Y que yo creo que en parte también viene con esta impronta de que el peronismo y particularmente el kirchnerismo, después de la crisis del 2001, cuando Néstor asumió en el 2003, tuvieron esta eventualidad muy particular con la bonanza de la soja que les permitió salir. Y que bueno, yo creo que eso también se tuvo de alguna forma en cuenta a la hora de elaborar este discurso, ¿no? De Argentina de pie, vamos a volver a reactivar a un país otra vez en crisis, no una tan grande como
bueno,
no.
Bueno, justamente muchos diputados y gobernadores y ministros también que ahora llegaron con el gobierno de Alberto, juraron. Cuando le dicen, juran por Dios y la patria, ellos le sumaron el juramento. Hubo gente que juró por el Indio Solari, cualquier cosa. Pero hubo muchos ministros que juraron por Néstor, por Cristina, por la patria grande.
Sí.
Toda esa retórica, ¿no? De Néstor como la figura del Mesías que nos sacó del 2001-2002 y nos trajo la bonanza de 2003. Como que ahora se replica, ¿no?
Y porque también es que la realidad es que Néstor Kirchner es una de las cosas que unen en cierta manera a Cristina y Alberto, es decir, quizá ellos venían teniendo una relación bastante turbulenta, había aparecido Alberto en los medios criticando severamente la gestión de Cristina, su política, su persona, y que la realidad es que lo que los unió en su momento y lo que los está uniendo ahora fue su vínculo con Néstor Kirchner a nivel político.
Sí, no hay que olvidar igual también que o sea, Alberto Fernández por sí solo se decía, bueno, no la voy a llevar a Cristina, voy a llevar a Matías, voy a llevar a Fiona de vicepresidenta. No ganaba porque no tenía una base electoral para ganar.
A ver, él mismo en el discurso que dio después, en el escenario de Plaza de Mayo, después de todo el festival que se realizó a lo largo de la jornada, también, bueno, abogó por la unidad del peronismo, que sin eso no hubiera sido posible salir de esos, en sus palabras, ¿no? Turbulentos años de macrismo que tantos estragos estaban haciendo en el país. Y que bueno, él mismo a veces da a conocer esto que no quedaba otra, por así decirlo, no les quedaba otra en el PJ. Y bueno, volviendo un poco a la economía, hubo mucha expectativa respecto a quién iba a elegir Fernández para encargarse del Ministerio de Economía. Terminó llamando a Guzmán, un hombre ajeno, bastante ajeno a la política de Argentina.
Un académico.
Un académico, exactamente. Profesor en la Universidad de Columbia. Reconocido economista de determinada escuela, como bueno, todos los economistas, y que bueno, accedió al llamado de Alberto Fernández, vino a vivir acá a Buenos Aires y bueno, ahora está al mando de este ministerio. Y que bueno, había también mucha expectativa respecto a qué iba a anunciar, qué medidas estaba pensando.
Exactamente, sí, básicamente lo que hizo fue criticar todo lo que fue la gestión de Macri. Él dio una conferencia de prensa el miércoles, su primera conferencia de prensa como ministro. Lo que hizo fue criticar lo que fue la herencia de Macri, anunció bueno, todo el endeudamiento que tomó, la destrucción del empleo y todo lo que fue el aumento del dólar, todo lo que se sabe de que fue la gestión de Macri. Y anunció que, bueno, que busca llevar a cabo un diálogo constructivo con los que son los acreedores de la deuda pública en la Argentina, básicamente el Fondo Monetario Internacional, que sí, tiene el 80%, y que, bueno, va a buscar emitir una serie de bonos para los jubilados y para los sectores sociales más vulnerables, con la intención de reactivar el consumo, ¿no? Va a ser un bono que ronda alrededor del 20% de lo que cobran ahora un jubilado, por única vez, ahora para las fiestas, a ver si con eso logra poner en marcha la economía. El tema de esto es que no se sabe de dónde se va a salir la plata. Y justamente tenemos una inflación que se piensa que va a llegar al 55%.
Sí, lo de la inflación es un peligro grave porque como gestor económico tenés un par de opciones en esta situación. Por un lado puedes emitir moneda.
Pero eso hace más inflación.
Exacto. Y además hay otro problema, porque a ver, bueno, si debo 100 y devalúo la moneda, voy a deber menos, voy a deber 90, 80... Pero el problema es que la deuda no está mayormente contraída, como decimos, con acreedores internos. El 80% está denominada en dólares y el Banco Central de la República no puede emitir dólares a piacere. Entonces esa posibilidad está bastante anulada. Y si no podés hacer eso, tampoco podés pedir préstamos a otros países porque tenés un riesgo país muy alto y ningún otro organismo y ningún otro país es posible que te presten para poder compensar ese préstamo. Entonces, bueno, están abogando desde la gestión ahora de Guzmán por la única opción casi que les queda para no llegar al ajuste completamente, que es la negociación. Se espera que estos 44 mil millones que estamos adeudando ahora, que se tendrían que pagar en plazos del 2020, 21, 22, todos alrededor de la gestión de Fernández.
Se pueda patear un poquito para adelante.
Exacto, se puedan negociar para el 2023, ya más cercano al final de la gestión. Y bueno, ahora queda a criterio de la nueva presidenta del Fondo Monetario Internacional, que es el visto bueno.
Sí, y el tema es que estás pateando el problema para adelante, ¿no? Justamente, obviamente, ahora no podés pagar si no tenés plata. Pero si tirás el problema para adelante, lo estás tirando para el próximo presidente que venga.
Exacto.
Esa es una realidad. Dos cositas cortitas. Justamente hablando de Guzmán, que dijo que, bueno, si no sé si vos ahora te querías ir de vacaciones a Estados Unidos, 15 días, no sé si te da el presupuesto.
Yo, claro, que soy una chica de clase media alta, ¿cómo no?
Muy cheta, muy cheta. bueno, él tiene miedo que le roben, que le vengan a buscar acá a la salida del estudio. No.
La invasión cultural, ¿no? Con Trump, mejor no ir.
El cepo va a seguir estando, ¿no? Que por ahora se puede sacar solamente $200 por mes. Que si vos te querés ir, no sé, una semana de vacaciones con $200 no haces absolutamente nada. Pero eso es la condición del juego que están en la Argentina. Y otra cosita chiquita. Yo te voy a hacer una pregunta que la puse en la mesa el otro día cuando estuve en el otro programa. Si vos te tuvieras que operar del corazón y te dicen, mira, te puede operar un tipo muy grande, con mucha experiencia, pero ya es muy viejo, o te puede operar un chico que recién sale de la facultad con las mejores notas, pero nunca manejó la economía de un país. ¿Vos dejarías que te opere ese chico? Que es un capo en la teoría, pero nunca manejó la vida real. Nunca operó en la vida real.
La verdad es difícil, porque también a la persona mayor se le pueden escapar cosas.
Y justamente.
Es decir, tenés experiencia, pero esa experiencia a veces está diluida por el cansancio, por un montón de cosas. Bueno, la verdad...
¿Viste? Te hace la fada de la pared.
Yo te mando un WhatsApp que no me da la cabeza para producir una columna y me viniste esta pregunta.
Bueno, esa es la crucijada de la Argentina. El chico joven es Martín Guzmán, que nunca manejó la economía real de un país, sino que se basa en libros. Y el viejo es la baña que casi se nos queda dormido en la conferencia de prensa. Bueno, en el debate presidencial.
Tampoco la baña fue siempre totalmente eficiente, es decir...
No, pero eran las dos opciones.
La polémica en torno a la estatización del ANSES, con el que mucha gente perdió mucha plata para las pensiones. Y la verdad es que igual, si vamos a la política, la salud, no sé, la verdad, no sabría decirte, pero si vamos a la política... Mi convicción es que siempre es mejor ver caras nuevas.
Ajá.
Siempre.
Entonces le pones un poretito a Guzmán, a Martincito.
Se le puede dar el beneficio de la duda, que nunca estuvo en política, que puede intentar. Viste que ahora la política de la posmodernidad del siglo XXI es que venga todo lo antipolítico, ¿no? Que venga el empresario, que venga el académico,
sí,
que venga
pasó
el
recién.
Joven de la calle, como Ofelia Fernández. Que,
no me hables de Ofelia Fernández porque no la puedo ni ver.
Bueno, pero es también una cara nueva.
Pero podría ser vos.
Joven.
Está bien, pero podría ser vos, Ofelia Fernández. Esta chica es diputada con 19 años y lo único que hizo fue tomar colegios.
Los centennials somos el futuro.
No, pero yo sé que estoy sonando muy a Feynman, pero lo único que hizo fue tomar colegios y ahora está cobrando un sueldo de 120 y pico de lucas.
Sí, no, igual obviamente entiendo tu punto.
Yo no lo puedo entender.
Además que los diputados integran comisiones sobre diferentes áreas y para las que supongo que tendrás que tener un mínimo de conocimiento,
claro.
Experiencia.
Vos la ves en la Comisión de Defensa para reclamar la soberanía de Malvinas, vos la ves a Ofelia Fernández.
Sí, no, la verdad es que prácticamente ninguna comisión. Si hay alguna de asuntos para jóvenes, puede ser, pero es un puede ser desde que, bueno, es porque ella es joven, pero eso no significa que tenga conocimiento para saber cómo mejorar la situación de los jóvenes.
Bueno,
hay un abismo ahí.
Justamente la promesa de Ofelia Fernández fue la de luchar por el aborto y ahora está el protocolo no punible al aborto, que era una promesa de campaña de Fernández,
sí.
También.
También hay que ver esa cuestión cómo va a derivar, ¿no? Porque hay un fuerte sector del kirchnerismo muy emparentado con el sector del Papa Francisco, de la Iglesia,
sí, pero
y hay que ver cómo se vinculan esas dos cosas en la decisión y el abordaje de la interrupción voluntaria del embarazo.
Bueno, ahí va a ser algo muy interesante, que viste que siempre se dijo que el Papa Francisco es peronista, ¿no? Ahí vas a ver qué pesa más, ¿no? Si sus convicciones políticas de seguir apoyando a Fernández, ¿no? Por ser peronista justamente, o ponerse en contra en su papel de jefe de la Iglesia Católica porque en Argentina se va a legalizar el aborto. Esa también va a ser una posición interesante para ver.
Así que bueno, muchas perspectivas y muchas hipótesis, pocas certezas, pero bueno, intentamos dilucidar acá un poco qué nos puede traer estos 4 años de fernandismo, como le dirían ahora.
Somos el primer medio de la Argentina que a 3 días de haber asumido Fernández ya le estamos pegando con un palo. Me gusta.
No, diría que no somos el único. Creo que tiene un par de enemigos por ahí. Pero bueno, no hay que casarse con nadie.
Ahora
dicen,
tiene...
No,
el rol del periodismo es criticar. Eso hay que saberlo.
Tampoco la crítica infundada. Pero...
No, pero con fundamento. A ver, estamos hablando que Martín Guzmán, lo único que sabe de economía es porque lo leyó en un libro. Y estamos hablando de Ofelia Fernández, que tiene 19 años y probablemente debe 3 materias de secundaria todavía. Entonces... media pila.
Y bueno.
Bueno, esto fue todo lo que fue el programa Vía Estéreo, un nuevo episodio, un nuevo capítulo que estamos terminando. Les recordamos que nos pueden seguir, nos pueden stalkear, me pueden buscar a mí, ¿no? En Instagram.
Bueno, tirá el Tinder también.
Sí, voy a tirar el Tinder. No uso más Tinder porque el premium es muy caro. No, mentira. Nos pueden seguir en Instagram, @VíaEstéreo sin S. Y bueno, ahí se van enterando cuando vamos subiendo los programas, de qué vamos a estar hablando. Y está bueno, ¿no? Está bueno que vayamos creciendo. La verdad que está terminando un año y nos gustó mucho haberlo compartido con ustedes. Así que esperamos seguir estando acá el año que viene.
Nos escuchamos y nos encuentran en todas las plataformas donde se encuentran los podcasts.